Y esta tarde, queridos oyentes, aquí con un panel de educadoras formado por las profesoras Beatriz Díaz, Gladys Villatoro, Anabel Paz, quienes se están refiriendo a los temas de la enseñanza especial y tomando al autismo como uno de los problemas o circunstancias más especiales de estos tiempos y la necesidad de atenderlos de la manera debida. Hablábamos en la parte final de la primera parte de las diferencias que pudiéramos decir culturales, legales, que existen en el enfoque de muchas de estas cuestiones entre los sistemas de muchos países nuestros de América y cómo se enfoca aquí con ciertas limitantes legales que a veces crean un cierto temor, como decía Beatriz Díaz, o duda o limitación en la manera de actuar de muchas personas profesionales. Nos gustaría que Gladys Villatoro pues nos hablara un poco más sobre todo esto. Bienvenida, señora Villatoro.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad y me gustaría comentar que exactamente el hecho de no tener la libertad de un expediente, de un récord o de una información más completa de parte de los padres de familia, como ocurre en Guatemala, que es mi país, en donde tenemos acceso a los expedientes de los niños desde que se inició el parto. Y bueno, la relación del padre de familia con la maestra es mucho más estrecha en ese sentido, porque la conciencia de los padres de familia en la ayuda de la maestra como complemento de la educación de sus hijos es muy importante. Entonces, en eso encuentro yo que tenemos una limitante para desarrollar en sí todo lo que nosotros tenemos para dar. Pero sin embargo, yo me encuentro optimista porque tenemos un equipo excelente de trabajo y estamos tratando de nosotras de evaluar, como decía Beatriz al inicio del programa, de evaluamos y tratamos de ir descubriendo nosotros cuáles son las dificultades y cuáles son las situaciones que presenta cada alumno para poder ir ayudándolo específicamente y que esto realmente no llegue a ser un obstáculo, sino al contrario sea un reto para nosotras y podamos nosotras realmente ver los frutos que vamos a lograr con nuestro optimismo, con nuestro profesionalismo. Y creo que vamos por muy buen camino a pesar de esta limitación.
Anabel Paz.
Yo quisiera decir que, bueno, en mi país, Cuba, este tipo de niños se atienden en escuelas especiales. Indudablemente no se puede comparar porque en este país los niños tienen muchas posibilidades, mucho desarrollo y muchos materiales con que trabajar, que eso facilita mucho el trabajo. Solo quisiera hacer un llamado a la conciencia, que nos brinden apoyo, que nos den toda la ayuda que necesitamos para que este programa salga adelante y que en definitiva es para la ayuda de todos los niños.
Claro, yo creo que sí, que hay un contraste, pero afortunadamente aquí, a pesar de las limitantes legales, existen las circunstancias para atender en medio. No creo que haya ningún país del mundo que brinde los recursos que vuelca esta nación en la atención de todos estos niños. Por ejemplo, en esas evaluaciones, claro, las evaluaciones no son responsabilidad del aula, sino son responsabilidad de los psicólogos, que son los que identifican, descubren, y en este caso pues hay un arma grande que es lo que le llaman el recurso IEP, o sea, que es el récord, la ficha individual del estudiante que ha sido evaluada por un grupo de expertos que son los que determinan que es un niño de atención especial. Esa clasificación pues lo hace elegible para participar en aulas especiales. Esas aulas especiales pues están abiertas a muchachos de condiciones afines, en uno de una manera, en otros de otra, pero sí hay que destacar que Estados Unidos de América es posiblemente el lugar donde mejor se atienden todas estas circunstancias tan especiales y donde se busca la manera de que el niño pues alcance un plano de igualdad en todos los sentidos. Aquí lo vemos en muchas actividades, por ejemplo, vemos las Olimpiadas de niños con limitaciones, las actividades, o sea, que si en algún lugar se ha sacado del closet a edad temprana, esto es aquí en Estados Unidos, pues aquí no es ya ni un motivo de pena, ni un motivo de tristeza, de lamento, sino al contrario, la sociedad lo que trata es de darle su apoyo en todos los sentidos para que esos niños se puedan incorporar, y cada vez aparecen más fórmulas y más soluciones que se tratan de buscar en todo esto. Ahora, en el aspecto profesional de la experiencia de ustedes, ¿qué son partidarios ustedes de los medicamentos? Por ejemplo, hay un debate constante que ese medicamento llamado Ritalin deben tener una dependencia en ello. Son contrarios, creen que ese medicamento es un arma asesina. ¿Cuál es su opinión, Beatriz Díaz?
Bueno, yo estoy convencida que cuando le damos un uso adecuado al medicamento, es para beneficio del niño. El problema está en el abuso del medicamento y en una línea de observación equivocada. Cuando un niño llega con un problema fuerte, un autismo severo, con problemas agresivos severos, que no son controlados por él mismo, y se le pide una ayuda a un neurólogo, porque la ayuda tiene que salir más allá, ya el maestro no puede atender este campo, no puede controlar esta parte neurológica, y da un informe el maestro de cómo es el comportamiento del niño, de cuáles son sus crisis agresivas. A la par, la familia también lo hace y le pasa esta información al neurólogo y se le practican las pruebas necesarias. Se le da una dosificación exacta al niño sin abusar del medicamento y se le suministra la dosis en sus horarios adecuados, en sus dosis adecuadas, esto tiene que tener éxito. Además, tiene que haber un seguimiento de este medicamento. No puede ser darle un medicamento y nunca más hacerle un seguimiento, ver cómo el niño está reaccionando ante el medicamento. El abuso del medicamento siempre es malo, pero ha suministrado adecuadamente cuando el niño lo requiere y es un caso ya extremo. Pienso que puede traer bastantes beneficios y, al contrario, apoyar la labor docente, apoyar la labor en la escuela.
Y hay una responsabilidad grande en esto de parte de la familia. Muchas veces la familia no sigue, por ser tal vez algo negligente en esto, las instrucciones de los médicos, en este caso, que son los únicos que pueden hacer este tipo, tomar este tipo de decisión, ¿no? La escuela, en este caso, pues lo único que cuando está autorizada por los padres con la debida documentación, le administra la dosis que el médico le receta, pero la escuela no juega un papel en eso. Ahora, muchas veces vemos también casos en que no se le administran los medicamentos y entonces se pretende privar del medicamento al escolar en las horas de escuela. Y después en la casa, pues para que esté tranquilo, sí se le da. Y entonces ese contraste pues le hace un daño tremendo a esos niños, porque, como usted decía al principio, no es más que un desorden. Y si además de eso no tratamos de ordenar el comportamiento, la disciplina y demás, el desorden es un desorden social, es un desorden que sobrepasa todos los límites. Y eso es lo que necesitamos evitar. O sea que este es un tema bastante controversial. Nadie quiere depender del medicamento y, como bien decía Beatriz Díaz, lo peligroso es su abuso, pero los profesionales autorizados para ello pues son también los encargados de hacer una evaluación. Gladys Villatoro, su opinión sobre estos medicamentos.
Bueno, mi opinión sobre los medicamentos principalmente tiene que ser el uso adecuado de los mismos, ya que los neurólogos en este caso son las personas que específicamente asesoran a los padres de familia de la dosificación y de la constancia con que deben ser usados. como sabemos que cualquier uso de medicamentos en exceso o bien en desorden no nos llevará a tener ningún resultado positivo. Yo aconsejaría a los padres de familia que si están siendo los niños asistidos por neurólogos o algún otro profesional, entonces sigan al pie de la letra las indicaciones de ellos para que los resultados lleguen a ser positivos y se beneficie tanto la familia como la escuela y principalmente el niño.
Anabel Paz.
Bueno, con relación a los medicamentos, les recomiendo a los padres que sigan las instrucciones de los médicos, que son los más capacitados en este campo de la neurología, que indudablemente son los que le dan las orientaciones correctas a los padres, que deben seguir, que nos deben apoyar, no dejar de darle esos medicamentos en el caso de que los niños los requieran, porque eso nos va a apoyar mucho en la escuela. Y, por favor, le pedimos cooperación en este sentido. Siempre y cuando estoy de acuerdo con el medicamento, siempre y cuando sea prescrito por el médico únicamente.
Hoy hay muchas herramientas, innovaciones, equipos cada vez más modernos, tecnología que cada vez se aplica más a la educación, y tenemos el uso de las computadoras, los medios electrónicos, lo útil que resultan para crear muchas veces, crear, estimular, alentar una intercomunicación con nuestros estudiantes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con ese mundo tecnológico de hoy, de cómo puede influir para beneficiar a esos niños y en particular a los niños autistas? Y si dijéramos de esos programas que sabemos que existen y que vemos que ustedes trabajan con ellos, ¿cuáles son los resultados? ¿En qué consisten esos programas? ¿Y qué beneficios propician?
Sí, las computadoras definitivamente está en primer lugar para nosotros dentro del aula cuando de trabajar con estos niños se trata. El computador lo utilizamos como una herramienta permanente en el aula. Hay alumnos que responden a todas las actividades, sea de matemáticas, sea de lectoescritura, a nivel académico, únicamente que con el computador. Tienen un estímulo en el uso del computador, porque encuentran una causa, originan el solo hecho de tomar el mouse y de apretar un botón, y que ahí se vea reflejada su acción en la pantalla, crea un efecto en ellos de estímulo. Es por eso que ellos responden tanto al uso del computador. El computador puede ser usado a nivel lúdico, a nivel de aprendizaje y a nivel terapéutico. Es por eso que en nuestras aulas tenemos siempre el computador presente, y cuando se ve la necesidad de que los niños lo usen, ellos van al computador. A veces también se usa como un estimulante. Cuando él hace su trabajo muy bien hecho, tiene acceso al computador. Y esto se convierte en un estimulante permanente en la clase.
Gladys Villatoro.
El computador para nosotros es una herramienta básica. Sabemos que en muchos de los hogares de los alumnos, ellos cuentan con una computadora personal. Dado a la experiencia que hemos visto al manejar el mouse, al conocer los programas, en la escuela tenemos capacitados el departamento de computación con todos los programas de matemáticas, lenguaje y en el área de arte también. Y esta herramienta los ayuda a ellos a crear, a sentirse importantes, les da mucha autoestima. Ellos se ilusionan y experimentan y nos demuestran sentimientos con respecto a querer estar en la computadora. Como estímulo lo usamos bastante, pero también todos los días tenemos una clase de computación, un horario específico, ya que estamos basando nuestras rutinas, y entre los horarios específicamente existe el tiempo específico para la computación, en donde la maestra asesora e instruye al alumno sobre los programas nuevos y los evaluamos también por medio de la computadora.
Anabel Paz.
Las computadoras forman parte de todas nuestras aulas en el equipo multidisciplinario que trabaja con autismo. es una herramienta básica, fundamental, que todos utilizamos. Todos los maestros trabajan con los niños en la computadora, con un programa bien establecido, con sus rutinas, sus horarios, y da muy buenos resultados. Es muy buena. Podemos decir que es indispensable para el proceso de aprendizaje de cada uno de estos niños.
Una familia con 2, 3, 4 hijos, donde hay un niño o una niña autista, ¿cómo debe ser el trato de la familia con relación a los otros niños? Vamos a ver que Beatriz Díaz, pues en su experiencia como madre, como educadora y como profesional preocupada por todas estas cuestiones.
Bueno, yo creo que básicamente tenemos que luchar por la integración de este niño en nuestro hogar, al igual que lo hacemos con los demás hijos. Hay que proporcionarle las mismas herramientas y la misma atención a este niño que trae un poco más de dificultad que a los demás. Yo pienso que hay una idea, una concepción errónea, a veces en alguna familia, quizás por falta de ayuda o de conocimiento con respecto a cómo tratarlos. Y yo siempre he dicho que estos niños hay que hacerles las mismas exigencias, disciplinarlos lo mismo y incluir a los hermanitos que tienen mayores posibilidades en la ayuda de este otro niño que tiene menos, pero sin perder el oriente, en el sentido de disciplinarlo con las mismas reglas, los mismos limitantes de la casa, la misma disciplina. A veces se cae un poco en la consideración excesiva con este niño y entonces no se le disciplina lo suficiente y no obtenemos de él lo que quisiéramos. Es cuando decimos, no puedo con él, ay, pero ¿yo qué hago con él? Y están las madres siempre preocupadas porque no saben. Pero el trato tiene que ser igual. El trato tiene que ser de integrarlo a la familia. Hay que disciplinarlo, establecer limitantes y tener la misma línea educativa que con los demás hijos.
Señora Villatoro, Gladys Villatoro.
Bueno, a mí me parece que básicamente en una familia de varios hermanos con una dificultad de autismo, es importantísimo tomar en cuenta de que este niño tiene limitaciones, pero es tan capaz de salir adelante con el apoyo y la ayuda de la familia, siempre y cuando no se pierda el horizonte en cuestión de disciplinas, rutinas. Y he experimentado a través del tiempo en esta área de educación que el afecto, el amor que proporcionan los hermanos y los padres de familia es muy importante para estos niños. Ellos son los niños tienen características afectivas muy grandes que se pueden explotar muy bien en el hogar y que todos los demás integrantes de la familia estén conscientes de que él aprende y que él sale adelante en todos los eventos o bien en todas las digamos las tareas del hogar, tanto como los demás hermanos. Y creo que esto me gustaría aconsejar a las madres para que ellas no se sientan con la dificultad o que digan, ay, me doy por vencida, que no puedo con este niño. Al contrario, véanlo como un reto en sus vidas. Es muy importante para ellos sentirse amados e importantes e integrados en el núcleo familiar y no desplazarlos o alejarlos o no lo llevo porque él se comporta de esta manera. Tratar de implantar las rutinas en el hogar como las tenemos implantadas en la escuela.
Anabel Paz.
Bueno, quisiera decirles a los padres que aconsejarles que tienen que tener mucha paciencia con estos niños, darles mucho amor, entregarles mucha confianza, darles mucha seguridad y tratarlos entre todos los hermanos por igual, darle el tiempo que merecen, darle todo el tiempo que ellos necesitan y no olvidarse de sus características de sus hijos y específicamente de estos niños que son dentro de los hermanos los que más lo necesitan, los que más amor necesitan y que estén pendientes siempre de ellos, que ellos saben cómo pedirnos las cosas que necesitan Y bueno, nosotros estamos aquí para ayudarlos siempre.
Beatriz Díaz, a medida que nos vamos acercando al final de este programa, pues vemos que van a quedar muchos temas por tratar. Nos gustaría que usted se refiriera a algunas de esas circunstancias que, de acuerdo con su experiencia, más resaltan en lo que es el aula especial, en lo que son los programas de este tipo y en la necesidad de cada vez buscar fórmulas innovadoras para encontrar soluciones. Para usted, ¿cuáles son las cuestiones más importantes?
En realidad es hacer un trabajo muy bien orientado a las necesidades de los niños, a sus dificultades, sacar mayor provecho de sus posibilidades, teniendo en cuenta sus dificultades, hacer un trabajo individual con ellos. El aula especial tiene que funcionar a manera individual. Hay que hacer un trabajo consciente con cada niño, fijarnos cuáles son sus dificultades y atender esas áreas, atender y también sacar provecho de sus posibilidades. Hay que hacer un trabajo integral, hay que atender todas las áreas, ojalá integradamente, como yo le mencionaba en un principio, el área social, cognitiva, de talleres, de área motriz. Hay que hacer una atención integral al niño especial y realizar un trabajo muy consciente para que él realmente pueda salir adelante.
Gladys Villatoro, su resumen de las cuestiones que considera más importantes.
Bueno, el ambiente en el cual se desarrollan sus niños, tanto en el hogar como en esta ocasión estamos hablando en la escuela, tiene que estar formada de una integración, como hablamos, pero básicamente me llama la atención mencionarles que un equipo de trabajo es importante para que funcione, para que se desarrolle el niño de la mejor manera que esperamos, tanto los padres de familia como los profesores. El ambiente en que se encuentre el salón, la atención personalizada que les damos en el salón de clase, eso creo que es una de las cosas más importantes, porque estamos tratándolos como personas importantes que ellos son dentro de nuestra sociedad. Y creo que básicamente vamos a tener mucho éxito en este programa.
Anabel Paz.
Puedo decir que, bueno, con relación a los planteamientos de la profesora Díaz y Villatoro, estoy de acuerdo con los planteamientos que ellas han hecho, y además debo señalar que es muy importante para mí, en mi opinión, la vinculación de todo el aspecto de aprendizaje docente educativo con la actividad del trabajo artístico y vocacional, para formar esta integración y que los niños se pueda lograr unos resultados positivos, con el objetivo de que ellos finalmente se puedan integrar a nuestra sociedad.
Bueno, pues el mensaje yo creo que es común, de tratar de cooperar al máximo, de atraer a esa familia para que se integre a la comunidad con sus hijos o hijas que tengan este desorden, pero que un desorden que es superable, como bien se demuestra a través de las experiencias de este panel de hoy. Queremos darle las gracias a Beatriz Díaz, a Gladys Villatoro y a Anabel Paz por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y a todos ustedes, todos aquellos interesados en los distintos tipos de becas escolares, becas que se extienden desde recién nacidos hasta 5 años de edad, esas becas para que la familia pueda salir a trabajar y que en estos momentos han sido reanudadas para facilidad de nuestra familia. Queremos decirle que pueden llamar ahora al 305-643-5355. También las becas McKay, para alumnos y alumnas que asistieron a una escuela pública durante el curso escolar último y que tienen una clasificación a través de su IEP que los hace elegibles para participar en los programas de educación especial. Ellos pueden llamar también al 305-643-5355. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado aquí en educación y comunidad.